porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
¿Todos bien? Bien, sí.
Estamos transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Estoy, bueno, aquí nuestro amigo Jonathan, que está en controles, ya me hizo la observación de que utilice el micrófono porque es justamente la herramienta que requerimos aquí para poder llegar a los oídos de las personas, ¿no? Es que estaba entretenido con la máquina buscando información. ¿Para qué? Pues para el tema que vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar dos temas el día de hoy, dos temas bastante importantes que tienen que ver con el medio ambiente y que difícilmente vemos esta vinculación, que incluso para mí es complicado tratar de entenderla también, cómo puede afectar, cómo puede beneficiar, etcétera. No, casi siempre el hombre es muy egoísta y casi todos los objetivos o las metas son en beneficio humano, pero bueno, vamos a ver que aquí en este sentido, en estos temas, no solamente son de beneficio humano, sino que también, si le buscamos, también vamos a encontrar algunos beneficios para algunas especies de flora y fauna. Entonces, vamos a hablar del tema La Hora del Planeta, que fue este día, fin de semana pasado, el 26 de marzo.
Sábado.
Es el último mes de marzo. El último sábado de marzo de cada año. Entonces, vamos a hablar de este tema y vamos a hablar de otro tema, que es el Día Mundial o el Día Internacional de los Bosques. Entonces, es muy importante que conozcamos cuáles son los bosques que tenemos, cuáles son las especies prioritarias que tenemos en la zona, y pues de eso vamos a hablar más adelante. Y para eso tenemos, como siempre, a nuestra amiga colaboradora Olga Yasmín.
Gracias.
Ah, sí.
Yo es me que quedé, no.
Los que nos están viendo en redes sociales sí pueden ver los gestos, pero los que nos van escuchando por radio no. Tenemos que hablar para que nos entiendan. Yo estaba igual, por eso no tenía el micrófono.
Sí,
ya me dijo Jonathan que hablara al micrófono. Gracias. Muy bien. Pues bueno, su amigo también Jaime Torres, director del Estero del Salado, vamos a estar hablando de estos temas. Si tienen algún comentario, alguna observación que nos puedan hacer, por favor, el 22-622-33 y 22-622-66 pueden escucharnos después. Si por el momento tienen que hacer algunas actividades que van manejando y van a llegar por el niño a recogerlo y el tema les parece interesante o quieren saber si qué tanto podemos decir, pues bueno, lo pueden escuchar después en Facebook Live, que quedan grabados, es en el de Radio UDGPB y en el del Facebook también del Estero del Salado, también ahí queda guardado el programa para que más tarde lo pueda escuchar cuando tenga un poco de tiempo, ¿no? Ya más que es hora de cocina y todo eso rollo también, a mí me encanta la cocina, pero bueno.
¿Tú hiciste tu hora del planeta?
¿Mi hora del planeta? No la hice.
Ni yo.
¿Pero a qué hora era?
Era a las 7:30.
¿A las 7:30?
De 7:30 a 8:30.
Sábado, 7:30 de la tarde. A esa hora yo ya tenía todo apagado. Yo estaba dormido.
Entonces sí lo hiciste.
Sí lo hice inconscientemente. Ahorita les explico por qué. Pero sí, ya tenía todo apagado. Yo llegué prácticamente. Aguanté lo más que pude durante el día para no dormirme. Pero 5 o 6 de la tarde que dije, ok, ya puedo dormir. Puedo aguantar 12 horas en la cama, adelante. Ya creo que a esa hora ya estaba dormido, sí.
Pues yo mi hora del planeta, pues sí la hice. Yo normalmente trato de tener las luces casi siempre. Yo creo que yo todos los días hago hora del planeta, excepto con mi teléfono. Es el único que utilizo, que debería de no utilizarlo tanto, pero bueno. Sí, traté.
Pues sí, fue este sábado 26 de marzo a las 7 de la tarde.
7:30.
Es 7:30. Todos los sábados, el último sábado del mes de marzo de cada año, se celebra este día.
La hora.
Bueno, pues sí, no día. Es que hay una parte en Estados Unidos donde celebran la semana, donde toda la semana no enciendes las luces durante la noche, justamente para ver algunos espectáculos del cielo, ¿no? ¿Por qué es importante esta hora del planeta?
Pues es para concientizar todo lo que hemos estado haciendo para contrarrestar o tratarnos de hacer como entender los efectos del cambio climático.
Sí, fíjate que
es representativo, digamos, o sea, sí, no es algo que cambie completamente lo que sucede, pero pues son acciones para generar conciencia.
Sí, afortunadamente es un mes en el que todavía podemos apagar las luces, podemos quedarnos una hora, dos horas sin energía eléctrica en nuestras casas, fuera agosto o septiembre. No digo que imposible, pero sería muy complicado tener los ventiladores apagados y todo.
Claro.
Y poder permanecer dentro de las casas, ¿no? Entonces creo que es un momento ideal para hacer esta actividad en la cual todos podemos participar y sobre todo tener algunos indicadores que nos puedan servir para este eficiencia energética, sí, ahorro de energía. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas pues de poder apagar las luces? Tú me comentabas unas hace rato.
Ventajas.
Sí, ¿cuáles son los beneficios de apagar? O sea, es muy importante que la gente sepa que tenemos que ahorrar energía. Ok, apagamos las luces, pero ¿cuál es el beneficio?
Es que comenté tantas cosas que creo que te estás confundiendo un poquito de lo que comenté.
Entonces, ¿cuál es el beneficio de que apaguemos las luces?
Pues evitar ese gasto energético.
Pues sí, pero si tengo focos de LED.
Ok. ¿Y si tienes...?
Sí, es un tema, te digo, que es medio complicado.
Es que yo lo veo más como una manera de... O sea, no es como que tanto de... Ay, esto se hace beneficio tanto la tierra con el apagón.
Sí se beneficia.
Pues depende de ciertas...
Para eso estamos aquí, ¿no?
Ciertas industrias.
Es cierto, hay equipos. Por ejemplo, un hospital, de broma puedes apagar equipos, ¿no? Porque hay gente que depende su vida de este tipo de equipos eléctricos o electrónicos que requieren de energía eléctrica, que están generando oxígeno, que le están...
Sobre todo creo que es como las luces no esenciales, ¿no?
Exactamente.
¿A
qué se refiere? ¿A qué se refiere este sistema de apagar las luces o la hora del planeta o cómo se llama?
Sí, la hora del planeta.
La hora del planeta es justamente va destinado hacia la contaminación lumínica. ¿Qué es esta contaminación lumínica? Es la refracción de la luz o de ciertas ondas de luz que afectan a algunas especies, por ejemplo, y sobre todo de luz que no se requiere. Muchas de estas luces son principalmente áreas públicas, grandes avenidas que están muy iluminadas y que realmente no requieren de esta luz artificial durante las noches. Entonces, en ese momento se elimina esa luz justamente para no afectar o para ahorrarse esta energía. En Jalisco se ha venido haciendo en el estado y pues bueno, esa actividad realmente tiene un ahorro de 24,000 pesos durante esa hora únicamente de las áreas públicas en la ciudad de Guadalajara. Entonces, si lo replicamos en diferentes municipios y en diferentes áreas públicas, pues bueno, esos 24,000 pesos lo podemos multiplicar y vamos a tener realmente un ahorro económico que se puede utilizar en construir una escuela, en diferentes actividades, que puede ser en beneficio del humano o simplemente dárselo al Estero del Salado como presupuesto para que pueda operar, ¿no? Es una manera de decir que nos ahorramos un recurso y lo aplicamos de una manera eficiente. ¿Qué otras cosas podemos tener? Pues bueno, también para poder generar la energía eléctrica, tenemos diferentes tipos de generación de energía eléctrica. No hay que ver siempre el resultado final de un producto. Por ejemplo, estoy imaginando las bolsas estas que te dicen que son ecológicas, que te las entregan en cualquier supermercado, que ya no está permitido el uso de bolsas plásticas, pero sí de algunas ecológicas que son híbridas, por así decirlo. Algunas, otras sí son completamente de algodón, que es el tema que vamos a hablar después. Estas bolsas híbridas que llaman ecológicas, pues hay que conocer cuál es todo su proceso, ¿no? Con qué tipo de energía se elaboran, qué tipo de energía es volcánica, es eólica, es a través de estas plantas hidroeléctricas. Todas esas tienen un impacto ambiental, un impacto que genera afectaciones al medio ambiente, a las especies directamente. Entonces, muchas veces el producto que vemos nos pueden decir mil veces, nos pueden garantizar, jurar, perjurar que son ecológicas, pero realmente todo lo que se encuentra atrás, todo su proceso puede tener afectaciones realmente muy graves.
Claro.
Entonces, el ahorro de esta luz ayuda justamente a que estas plantas no se detengan su producción. Las plantas siguen generando energía, ¿eh? No nos ahorramos esa energía, únicamente se va hacia otros puntos, pero eso nos ayuda a que ciertos lugares, ciudades, nos ayuden por lo menos a detener en ese momento la generación de dióxido de carbono, también de dióxido de azufre, etcétera. Entonces, uh-huh, ciertos contaminantes que podemos evitar que se sigan generando en ese momento, no por la luz, sino por la manera la en que se genera la luz. Entonces, me comenta Jonathan que tenemos que irnos a una pausa. Perdón, me gana la emoción, pero tenemos que irnos a una pausa y ahorita regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Estamos de regreso en Estereofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Estábamos hablando, si tienen oportunidad, por favor, ando brincando de ideas, mi mente anda por todas partes, por favor, compréndanme.
Si tienen
oportunidad, vean un video que se llama El Origen de Todas las Cosas. Ese lo pueden encontrar en YouTube. Y justamente hace referencia a todos los procesos que intervienen para generar un producto y todos los contaminantes que se pueden generar en sus diferentes etapas para llegar a él. Entonces, yo me refería hace rato a tener un producto que nos hacen creer o que pensamos que es completamente ecológico, es por el simple hecho de que es biodegradable. Uh-huh. Su producción puede generar afectaciones al medio ambiente, como el simple hecho de comprar papel reciclado.
Sí.
Digo, yo la verdad compro papel reciclado siempre para todos mis trabajos. Sin embargo, hay que tener especial cuidado en cuál es el proceso y cuáles son las empresas que lo elaboran, porque hay empresas que están certificadas ambientalmente por la Profepa como industria limpia, hay otras que son ambientalmente responsables, que son diferentes certificaciones, pero eso te da la garantía que durante todos sus procesos, esa empresa obviamente sí genera contaminantes, pero le da un manejo adecuado a esos contaminantes y no están tirados en cualquier lugar, no se están yendo a los arroyos o ríos. Todos esos contaminantes los manejan y los incorporan en una cadena productiva. Es decir, no se vuelven
como
basura.
Eso que mencionas es un poquito similar a lo de que en un programa pasado habíamos hablado de economía circular.
Pues sí, un poquito de
o
economía
sea, porque,
circular.
Porque
sí,
va pues todo los un residuos, ciclo.
Hay un dicho que dicen que la basura de unos es la mina de oro para otros. Entonces es simplemente encontrar cuál es, para qué sirve ese producto y lo encuentras lo incluyes en otro proceso productivo y al final de cuentas ese mismo residuo estás generando una economía circular, no lo estás desechando, no estás haciendo basura,
está regresando.
Y no está contaminando, simplemente estás transformando sí. La materia, ¿no? Al fin de cuentas. Y justamente es a lo que iba, de cuando apagamos las luces, generamos o no se deja de hacer la bolsa, por así decirlo, ¿no? Sí. Simplemente la energía se sigue generando en otros sitios, pero sí tenemos beneficios económicos directos y sí tenemos beneficios al medio ambiente al dejar de producir ciertas sustancias o contaminantes al ambiente por no consumir esos productos. En este caso, la luz, que es energía lumínica, energía eléctrica, que genera energía lumínica, que es al final de cuentas lo que utilizamos para en la noche, en nuestras casas o en nuestras áreas públicas, porque es cierto, también esa energía eléctrica la puedes convertir en energía mecánica para otros beneficios, ¿no? Pero en este caso es energía lumínica. Y esta energía lumínica, también la fecha no lo sé. Espero que sí hayan tomado en cuenta todos estos procesos porque coincide justamente. Si este apagón de luces lo hiciéramos un mes más adelante, tendríamos en mayo, junio, es cuando justamente las especies comienzan a generar cortejos. No sé si alguien nos está escuchando y seguramente ha tenido en estos días proliferación de reinas de termitas, que comienzan a salir las polillas que les llamamos
pedradón
pequeñitas.
Que me echaste.
Vamos a darnos cuenta que está cambiando el comportamiento de ciertas especies de animales y muchas de ellas cambian por la temperatura y cambian algunas otras por la intensidad de la luz. Uh-huh. Hay, por ejemplo, La tortuga marina. La tortuga marina, tiene un fenómeno o una cualidad que se llama fototropismo positivo. ¿Qué es esto? Ellos les gusta la luz, siguen la luz, se van hacia la luz. Uh-huh. Por eso, una de las técnicas que se utilizaba antes, engrasaba a una persona al mar, a la cintura, y con una lámpara iluminaba a las crías de tortugas que se encontraban en la arena, y ellas ingresaban al mar siguiendo la luz. Eso es cuando había contaminación lumínica en la parte de atrás. Es decir, si el hotel, el restaurante, la casa que estaba pegado a la playa uh-huh. tenía una luz muy fuerte, uh-huh. se iban hacia la casa en lugar de irse hacia el mar. Eso es contaminación lumínica y eso es afectación directamente a una especie que se encuentra protegida en peligro de extinción o en diferentes categorías por las normas mexicanas. En ese sentido, justamente por este conocimiento, se establecen unas normas específicas para el manejo de la especie, que es la norma 162 de la Semarnat, que nos dice que si tú tienes una casa o eres administrador o propietario de un restaurante, un hotel o lo que sea, en la zona de costa pegada a la playa, tú tienes que cumplir con esta norma 162 que te dice qué tipo de luces debes colocar, hacia dónde tienes que dirigirlas, qué intensidad deben tener justamente para evitar esa contaminación lumínica. Es decir, tenemos una norma específica que nos hace un apagón durante todo el año para evitar la contaminación lumínica.
Sí. En este caso, pues, es solo en la línea de costa.
Sí, las luces, por eso algunas veces son tenues. Sí. Muchas veces las personas dicen, es que es un lugar inseguro y necesitamos mucha luz. Ok.
¿Y qué pasa cuando hay eventos en la playa? ¿Piden un permiso? ¿Les ceden un permiso?
Sí, debe haber un permiso. Y justamente yo iba, me perdí, ¿verdad? Iba en la fecha de por qué en marzo, uh-huh. porque las especies, por ejemplo, ahorita acaba de terminar la temporada de tortuga marina.
Uh-huh. Ya se cerró. Uh-huh.
Sí, también acaba de terminar la observación de ballena, que no tiene mucho que ver con la zona de costa, pues, con la luz. Pero todavía no inician los cortejos de algunas especies, pero aún así, algunas modificaciones que nosotros como humano podemos hacer en el ambiente, que ya mencioné, la luz, que incluso alguna vez tú tuviste problemas con termitas, que te dije, uh-huh. apaga tu luz, uh-huh. abre, y ellos se van a salir, van a ir a buscar otra luz.
Sí.
Es muy sencillo manejarlo, pero pues resulta que en muchos lugares tenemos contaminación lumínica. No sé si nos han estado escuchando alguien que conoce las chicatanas, esas hormigas grandes, que son reinas. Uh-huh. Cada una de ellas es una reina de un hormiguero. Uh-huh. Imagínate la cantidad, porque si tú dejas, pasas por la mañana abajo de una lámpara durante estas lluvias. ¿Por qué las primeras lluvias? Porque se incrementa la temperatura, se incrementa la humedad y justamente eso detona que los animales quieran reproducirse porque saben que va a haber recursos o alimento más adelante. Entonces comienzan a salir y justamente la contaminación lumínica, si supiéramos cuándo se va a generar ese fenómeno, el apagón debería ser ese día, pero es complicado. Podría ser una semana como lo manejan en Estados Unidos, ¿no? Que más o menos tendríamos ese parámetro de cuándo, porque además no llevamos registros, ¿no? Uh-huh. Si yo le preguntara a alguien que trabaja, ojalá sí, me equivoque y sí los lleve, que llevara todos los registros de los últimos 10, 15 años de cuando salen estas chicatanas, entonces podríamos establecer más o menos una o dos semanas en la que se establecieran esos apagones de las áreas públicas, me refiero, ¿no? Porque en las áreas privadas cada quien decide uh-huh. si apaga o no la luz, pero las áreas públicas en donde podríamos tener realmente una afectación de esa especie y sobre todo sería toda la noche. Habrá que verlo porque luego viene el problema de social, de inseguridad, ¿no?
Claro.
Entonces, si fuera posible apagarlo justamente para poder regenerar o para poder contribuir ambientalmente en que estas especies sigan reproduciéndose, porque llegan en la lámpara, medio se mojan sus alas, caen, quedan todos en el suelo y los pájaros en la mañana se dan el festín.
Aparte de esas, creo yo que, o había escuchado que el mismas gente se las come, ¿no?
Sí, sí, es alimento, algunas personas lo utilizan para salsas, para comerlos directamente, bueno, uh-huh. Algo así como dorados, tostados, Sí, es parte, muchos de los insectos en México forman parte importante de la, de los
gastronomía.
Alimentos. Sí, de la gastronomía. Si te vas al centro del país, Hidalgo, Oaxaca, todos esos lugares, es increíble. Yo
no, y aprovecharán, no. Obviamente, a esas hormigas cuando ya caen, o cómo las atraparán.
Sí. Okay. Sí, las que ya caen, que ya fueron afectadas de alguna manera, que no pueden regresar a su nido,
son
las que son aprovechadas, ¿no? Entonces, y justamente estas lámparas que tienen una intensidad grande, son las que más atraen. Entonces, eso es contaminación lumínica. Uh-huh. Eso es afectación directa a ciertas especies, que puede ser la hormiga, como ya dijimos, puede ser la tortuga marina y pueden ser otras
Entonces,
especies.
Entonces, los apagones no solo benefician al humano.
No, también benefician a algunas especies en el planeta. Entonces, sí es importante, es muy pequeño, es una hora, pero debería ser un poquito más.
Como dices, o sea, controlar la luz cuando no se necesita, cuando no es...
Sí, afortunadamente la tecnología ya va cambiando y estos sensores de movimiento ayudan a reducir los costos de operación y de mantener estos espacios todo el tiempo iluminados. Claro. Entonces, seguramente ya están trabajando algunas áreas públicas en este sentido y se van iluminando conforme vas caminando, incluso, no lo sé. Pero eso está cambiando y la tecnología está ayudando también en beneficio económico de las personas y del medio ambiente. Vamos a irnos a una segunda pausa y continuamos.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
XHUGPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Esta es la radio que llevas en la memoria, en el corazón, en los oídos, en tus mejores momentos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Congreso Internacional Avances en Medicina, el encuentro académico de vanguardia para profesionales de la salud, reconocidos expertos en más de 30 módulos especializados, ahora en modalidad virtual, desde cualquier parte del mundo, del 6 al 9 de abril. Innovación del sistema de salud en la era post-COVID. Consulta siam.hcg.gov.mx. Hospital Civil de Guadalajara y Radio Universidad de Guadalajara invitan.
¿Qué nos está dejando el COVID-19?
Una gran y extraordinaria enseñanza de solidaridad,
entrega,
vocación
y espíritu de servicio de todo el personal médico,
enfermeras,
especialistas,
camilleros,
auxiliares,
laboratoristas,
intendencia,
todos
quienes integran las instituciones de salud pública y privada,
que se unen en un esfuerzo por la vida,
por la salud de Jalisco,
de Nayarit
y de México.
Valoremos nuestra vida y con responsabilidad recobremos nuestras actividades y la alegría de este gran destino turístico.
Sintonízanos a través de la web www.radio.udg.mx.
Estereofónico. Continuamos.
Pero regresamos a Estereofónico. Estamos contando aquí. Jonathan nos hace favor de darnos siempre la instrucción cuando vamos a entrar a cabina y nos cuenta del 3.
Para que no estés distraído.
Sí. Bueno, estábamos hablando. Siempre estoy distraído, ¿sabes? ¿No? Estábamos hablando de la hora del planeta.
Sí.
Desde mi punto de vista, ok, es una muy buena acción. Pero podríamos ampliarla un poco más y sobre todo hacerla más útil, dirigirla hacia ciertos objetivos que nos podrían tener mejores resultados.
Que sepamos todos que más local, ¿no? Un poquito más de, si yo apago la luz, voy a beneficiar a esto en mi casa.
Okay.
Mi economía, mis termitas.
Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues eso va a ir cambiando cada vez más conforme la tecnología vaya avanzando y se vaya volviendo más barato, porque obviamente existe, pero es cara. Esta tecnología de que todas las viviendas sean iluminadas con luz LED, que tengan sensores de movimiento, que todas estas áreas públicas también tengan iluminación LED, porque no todas las áreas públicas son de LED, son de halógeno, consumen mucha energía, generan calor además, entonces todas estas son modificaciones al ambiente, ¿no?
Las áreas públicas deberían de, o sea, ya sería, porque ahí es más fácil que si destinen cierto recurso.
No te creas.
Debería.
Pues no, pero bueno, sí deberían tener todos de LED, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es poco a poco, va a ir cambiando. Esperemos que en los siguientes 50 años ya esté terminado. Ya debe ser estos cambios. La verdad son ahorros, se gastan más en otras cosas, en fin. Pero bueno, eso es administración pública. La de hora del planeta, buena. Desde el punto de vista general, ¿se puede mejorar? Sí. ¿La podemos aplicar de manera local? Sí. ¿Podemos mejorarla en beneficio de especies locales? Sí. Y pues bueno, todo sí, pero pues no lo hice. Inconscientemente.
Dijiste
no,
que sí lo hiciste.
Iba a explicar por qué no lo había hecho. Uh-huh. Bueno, sí. Sí apagué mis luces desde mucho tiempo antes de las 7:30. ¿Por qué? Porque un día antes habíamos salido a hacer muestreos de fauna silvestre con el maestro Eduardo Fanti del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, a quien le mandamos un saludo. Y pues bueno, terminamos cerca de las 2 de la mañana de hacer los muestreos, y pues el sábado regresar temprano para apoyar a la maestra Sandra, de aquí de este Centro Universitario de la Costa, para hacer muestreos en vegetación de selva tropical. Entonces llegamos también un poco temprano y pues dormimos en realidad unas cuantas horas, por eso andaba cansado, y llegué, aguanté lo más que pude durante la tarde y sí me dormí temprano.
Corridito.
Entonces, sí, no lo hice de manera intencional, pero sí, independientemente, sí apagué las luces.
Muy bien.
Apoyé. Pero bueno, la próxima vez prometo que lo hago, aunque de todas formas lo hago
hazlo
más seguido. No espero que sea cada año.
Claro.
Sí, no espero que sea cada año. Siempre mantengo las luces apagadas, únicamente el mínimo necesario, ¿no? Bueno, ese fue el tema 1. El tema 2 que tenemos para el día de hoy.
Es el Día Internacional de los Bosques.
Día Internacional, yo lo tengo como Día Mundial, ya, eso ya lo aclaramos.
Que ya. Fue el 21 de marzo, hay que aclarar.
El 21 de marzo, también hace una semana. ¿Es el Día de la Primavera?
Sí, de la primavera, natalicio de Benito Juárez, tiene ahí varias conmemoraciones.
Es un día que se descansa, que no se trabaja.
Ajá.
Con razón, nadie habló del Día Mundial de los Bosques. No,
más bien como que no quiero decir se opaca, pero bueno, normalmente nos han dicho desde primaria y todo que es como esas dos fechas, ¿no?
Primavera. Los niños se van a vestidos de primavera, de animalito y todo eso.
Pero bueno, a fin de cuentas, primavera, bosque, digo, es naturaleza a fin de cuentas y pues se conmemora algo.
Pues sí, pero pues para que se diera esto tuvieron que reunirse muchas personas de más de 200 países.
Claro.
Para decir, este día va a ser el Día Mundial de los Bosques y pero nadie lo pela.
No, sí, nosotros ahorita estamos tocándolo.
Sí. Pero nadie nos escucha, nadie nos habla.
No, sí nos escuchan.
Jonathan ya se fue mejor también, dijo, regreso a los 15 para hacer el corte.
Sí, este año, el Día Internacional de los
Bosques.
Hay
un lema, cada año cambia, igual que todos, esto viene de la ONU.
De la ONU,
de la Organización Nacional, de las Naciones Unidas.
Uh-huh.
Y todos los días mundiales que hacen ellos de diferentes temas sociales, ambientales, económicas, cambian su lema cada año.
Uh-huh.
¿Este año cuál es?
Es madera sostenible para personas y el planeta.
Madera sostenible para personas y el planeta.
Así es.
Ok, muy bien. ¿Qué te parece si antes de entrar a eso de la sostenibilidad de los bosques, de la madera, porque no hablo de bosques, vamos a entrar primero, ¿qué es un bosque?
Uh-huh.
¿Tú tienes ahí alguna definición?
Encontré una definición que me gustó más que otras. Uh-huh. El término bosque se denomina con el término bosque a aquellas áreas que cuentan con una alta densidad de árboles. Los bosques son algo similar a una comunidad, pero de plantas, que cubren una importante porción del planeta Tierra y que además funcionan como el hábitat de algunos animales.
Alta densidad de árboles.
Uh-huh.
De árboles. Uh-huh. Ok. Y la selva tropical caducifolia, la selva baja, no son árboles, son arbustos. Por lo tanto, ya no es un bosque, de acuerdo a esa definición.
Sí. Es que todas las definiciones que busqué hablaban de árboles, no árboles y algunos arbustos, y en las selvas predominan como más tipos de vegetación.
Sí, si nos vamos a Baja California Norte, sur, o al norte de Sonora, vamos a encontrar que también los bosques de manglar no exceden el metro de altura, por lo tanto no son árboles.
Pero sí son árboles.
No, claro. Pero entonces ya no es un bosque. Está bien, digo, hay muchas definiciones.
Uh-huh.
Un bosque, para mí un bosque es un conjunto de diferentes especies o de una sola especie. Una vegetación.
Donde predomina más una especie o unas especies.
Ah, bueno, ahí vamos a hablar ya de otras cosas, de selva y bosque. Pero donde hay vegetación, sea independientemente un árbol de un metro de diámetro o de 5 metros de diámetro.
Pero tienen que ser más árboles que otras tipos de vegetación.
Sí, pero no estoy de acuerdo.
Bueno.
Sí, pero no estoy de acuerdo.
Busca
porque
todas
si
las
nos
definiciones.
Vamos, si nos vamos hacia la costa de Jalisco, no nos vamos lejos, si nos vamos a la costa de Jalisco, hacia la parte más hacia el sur, vamos a encontrar que existen una gran cantidad de vegetación, pero toda es arbustiva.
Uh-huh.
La reserva de la biosfera, Chamela,
sí,
la reserva
pequeño.
Que tiene la Universidad de Guadalajara, en su gran mayoría también es vegetación de baja uh-huh. espinosa. No son árboles, no son árboles grandes de mayores a 15 centímetros de diámetro, que de acuerdo a la ley federal forestal son considerados árboles, son arbustos, pero son muy importantes porque existen muchas especies que están protegidas, y me refiero a especies animales que están asociadas a ese tipo de vegetación, que son tan importantes e incluso más que los bosques de pino, porque albergan mayor cantidad de especies. Entonces, por eso no estoy de acuerdo con la definición, pero al fin de cuentas...
Pues
no
es como las definiciones
me van a hacer caso.
En biología hay muchas definiciones, términos que no encuentras tal cual una definición, porque hay de muchas partes donde verle. Por ejemplo, el término especie. Mucha gente, hay de especie de... O sea, no está tan definido el término especie, porque hay conceptos que la gente tiene, sí, de otro lado.
Un grupo de vegetación.
Sí.
Para mí un grupo de vegetación que excede en los 40 centímetros de altura ya puede ser considerado bosque. Hay bosque enano de manglar. Ah, pero bueno, independientemente, un grupo de vegetación es muy importante. Y tenemos en México diferentes tipos de bosques. No sé si tengas tú ahí alguna anotación de los diferentes bosques que tenemos en México.
Sí, en México pues los que mencionan es bosque de pino.
Ajá.
Bosque mesófilo de montaña, bueno, bosque mesófilo de montaña, bosque de pino, bosques de encino, bosques templados, bosques tropicales, y ya, eso es lo que menciona la Semarnat.
Okay.
Y tengo otro documento, pero es de la SEMADET de Jalisco, pero ese es ya específico de Jalisco.
Para Jalisco.
Uh-huh. ¿Quieres que lo mencione?
Sí, sí, sí.
Bosque tropical subcaducifolio.
Uh-huh.
Bosque tropical caducifolio, bosque de pino, bosque mesófilo de montaña, bosque de quercus y bosque de oyamel,
uh-huh.
bosques de galería, bosque espinoso, manglar.
Okay, el bosque mesófilo de montaña. Es pino encino, pero es muy húmedo, uh-huh. es muy húmedo comparado con otros bosques de pino. Puede ser pino, pero el mesófilo de montaña tiene una gran cantidad de humedad, Por eso es la importancia de estos lugares, ¿no? Sí, creo que todos los bosques son muy importantes, pero creo que todos lo que vamos a conocer o que vamos a coincidir independientemente del estado de la república en el que nos encontramos, no en el estado etílico, como que nos vamos a hacer cortes y vamos empezando, no te creas, es que todos conocemos el pino, todos conocemos la madera de pino en diferentes formas, ¿no? En cama, muebles, etcétera, puertas, pero todos conocemos la madera de pino. Entonces, todos conocemos la utilidad, por lo menos, de una especie en México. Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso. Estamos hablando del Día Mundial de los Bosques, este tema tan importante.
Internacional.
Internacional de los Bosques, organizado, creado por la ONU. Y estábamos hablando de los tipos de bosques, pero si podemos hacer una clasificación grande, hablaríamos de bosques templados y de bosques tropicales. ¿Cuáles son estos? Pues los de frío y los de calorcito. A mí me encantan los de calor, también disfruto mucho los de templados, que son los de pino, encino, oyamel, estas especies que requieren de temperaturas más bajas para poder sobrevivir o estar en mejores condiciones, ¿no?
Y de ciertas altitudes,
¿no? Exactamente. Entonces los bosques tropicales pues son los que tenemos en la costa de Jalisco. Y algunos templados que tenemos en las partes altas de Jalisco, si nos vamos al área de San Sebastián, vamos a encontrar unos bosques de pino bastante bonitos. Al Tuito también podemos encontrar unos bosques de pino que por la altura, aun cuando están pegados en la costa, pero por la altura podemos tener temperaturas bajas y ahí podemos encontrar bosques templados. Y pues bueno, le mandamos un saludo a nuestro amigo Francisco de las Guacamayas, del Santuario de Guacamayas, que él tiene un bosque templado de pino y algunas partes de encino. Y en la parte baja de Jalisco tenemos los bosques tropicales, y estos bosques tropicales se incluyen también la selva baja caducifolia. La diferencia de un bosque y una selva es que el bosque muchas veces es monoespecífico, o en su mayoría pueden tener 3 o hasta 4 especies cuando es mixto. Normalmente es una especie, bosque de pino es monoespecífico,
bosque
encino es monoespecífico, me refiero a que una sola especie domina. Pero si nos vamos a una selva tropical, vamos a ver chile, mole y pozole, vamos a ver todas las especies revueltas, incluso en un solo árbol vamos a ver hasta 3 árboles. Si vemos una palmera, vamos a encontrar un matapalo, vamos a encontrar una higuera abajo, una arriba, vamos a encontrar todo revuelto, una gran cantidad de lianas encima, vamos a encontrar también plantas epífitas, bromelias y
orquídeas.
Entonces vamos a ver que incluso un árbol puede ser parte de un ecosistema, o puede ser un ecosistema porque tiene grandes, diferentes especies de plantas, de microambientes y también de animales que se alimentan de ellas. Entonces, por eso es importante las áreas tropicales. Por eso es muy importante proteger los bosques tropicales. Y uno de ellos es la selva maya.
Y
prometo no meterme en temas de
fuertes ahorita.
Sí.
Y por ejemplo, obviamente en tu definición, pues entraría el bosque de manglar, no selva.
El bosque de manglar, sí, es un bosque de manglar, es tropical. Todos los bosques de manglares son tropicales.
Y ahí pues pueden predominar una sola especie o a las
tres o cuatro especies puede haber, sí, pero no más. ¿Por qué? Porque el bosque de manglar sabemos que está establecido en condiciones difíciles.
Inundadas.
Es inundable.
Salina.
El suelo no es firme, etcétera.
Oleaje.
Está 2 veces al día, se inunda. Entonces es complicado que se establezcan otras especies de vegetación ahí. Sí podemos encontrar eventualmente este lecho arbóreo, un poco alejado de la zona salina, porque tenemos un gradiente de salinidad que se distribuye también en el ecosistema. Sí lo podemos encontrar entre el bosque de manglar y el bosque espinoso, vamos a encontrar, o acuático, vamos a encontrar estos helechos arbóreos, que también es un representante de un no manglar. Entonces, okay, lo vamos a tener ahí. Ya después de este bosque de manglar vamos a tener el bosque espinoso, que sí tenemos ya un poco de representación de algunos elementos perennes, le llamamos así nosotros, o subcaducifolios, que son algunas amapas, que uh-huh, son algunas primaveras, especies más tropicales, que durante parte del año, durante una temporada del año, pierden todas sus hojas. Por ejemplo, ahorita, si los ves, están todas sin hojas. Pero una vez iniciando la primavera, que ya inició, ya comienzan a salir sus hojas y el resto del año se mantienen verdes. Por eso son subperennifolios.
Sí. Por ejemplo, ahorita que mencionaste pues la participación de la doctora Sandra,
¿sí?
Ellos están haciendo en el estero el tipo de clasificación de la vegetación, entonces pues también ahí
sí están haciendo una práctica para hacer la comparación de la fragmentación del sistema, de cómo estaba en el año 2000, en el 2010 y en el 2020, con fotografía satelital. Hacen las comparaciones y van a determinar si se ganó superficie o se perdió superficie por tipo de vegetación, por vegetación acuática, bosque espinoso, bosque de manglar, e incluso pueden llegar también a nivel de especie de manglar, porque es más fácil identificarlo que otras especies tropicales, ¿no?
Entonces, pues allá en el estero ya estamos hablando de que tenemos ahí varias representaciones de bosque.
Sí, sí, en el bosque tenemos diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? En el estero del Salado. Digo, mi mente anda perdida el día de hoy, anda en diferentes temas.
Andas acelerado.
Estaba pensando en los diferentes microambientes acuáticos que tenemos, porque incluso te podemos decir que tenemos un ecosistema acuático, pero también está subclasificado. Por eso estaba pensando yo en bosque, porque tenemos una subclasificación. Muchas veces hablamos únicamente de vegetación acuática y subacuática, pero nunca nos metemos al área de pastizales, que también los pastizales son áreas subacuáticas, por así decirlo, ¿no? Hay sí, algunas claro, especies. Si, por ejemplo, el lugar que se incendió hace un par de semanas, está muy cerca, es de vegetación subacuática. Si escarbamos, el agua la vamos a encontrar ahí a 10 centímetros de profundidad. Entonces, y hay otros pastizales, de una especie diferente, que vamos a encontrarla a menor profundidad. Entonces, son microambientes, son condiciones diferentes que únicamente pueden sobrevivir esas especies ahí. Por lo tanto, si nosotros queremos llegar y reforestar con palmas de coco, con un guayabo, con un aguacate, como dice la página de Semarnat, con un limón, no van a sobrevivir. No van a sobrevivir porque son condiciones específicas. Por lo tanto, para poder hacer un manejo de hábitat y para poder hacer un manejo forestal o de los bosques, necesitamos conocer específicamente el sitio. Y este lema de bosques sustentables y maderas sustentables justamente se va encaminado a la producción de bosques sustentables, de poder consumir productos que están elaborados en base a madera, que es muy importante porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es capturando el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera, le llaman secuestrarlo, que es más que contenerlo en muebles de madera,
platos,
y que no esté disperso en la atmósfera, porque disperso es contaminante, pero si lo tenemos físicamente,
lo tienes atrapado,
eso es en beneficio pues para todos, porque al final de cuentas cuando lo integramos al medio natural forma parte de un producto, es un alimento para otras especies. Aquí lo importante es no quemarlo.
Para mis termitas.
Sí, lo importante es no quemarlo. No hay que quemar la madera porque ahí es donde nuevamente liberamos el dióxido de carbono. Uh-huh. Entonces hay que mantener la madera, y si ya no la queremos en nuestras casas, ya no sirve, en lugar de quemarla hay que llevarla a un sitio para que se haga composta, o simplemente no la tire, por favor. No, tenemos tiraderos por todos lados. Aquí un aviso a nuestros amigos de la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Jalisco y de Nayarit. Los residuos de la construcción son residuos de manejo especial y es competencia de la autoridad estatal. Tenemos en Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta muchos tiraderos clandestinos de residuos de escombro. Por favor, ayúdennos a regularizar eso, que no haya tanto tiradero.
Porque que se vayan al sitio donde tienen que ir.
Porque van y los arrojan a los arroyos y realmente no están no está padre, ¿no? Es un hábitat natural de muchas especies importantes.
Y se perjudican solos, ¿no? Porque a fin de cuentas vivimos en donde mismo.
Sí, estamos afectando el paisaje. Y a nosotros nos encanta disfrutar de un paisaje. La verdad, nuestro estado de ánimo depende mucho de lo que veamos. Y si el lugar es bonito, es agradable, todos vamos a vivir de manera armónica. Hay que cuidar el paisaje urbano, hay que cuidar el paisaje natural y no hay que tirar estos residuos. Seguramente hay sitios específicos en donde pagamos 30 pesos, 50 pesos para entrar y tenemos que depositarlo ahí y le dan un manejo adecuado a esos residuos. Pero bueno, estamos hablando de la madera, no hay que tirarla, no hay que hacer tiraderos clandestinos, hay que llevarlo a un compostaje. Aquí en Puerto Vallarta tenemos un compostaje municipal que es rumbo al campo de golf que tenemos en la parte alta de la montaña, y allá cercano vamos a encontrar un sitio en el que podemos llevar todos los muebles de madera que ya no sirven y que no queremos y poderlos disponer ahí para que se piquen, se trituran, se hagan composta y sirva como alimento para otros organismos y no se generen contaminantes a la atmósfera.
Sí, como dijimos, nada.
Igual es la ropa. Uh-huh. Esta ropa es sintética porque es...
Todo es reutilizable, todo, sí.
Pero el objetivo es cambiarlo ya a tener productos de madera, de algodón, por ejemplo, de algodón, ropa de algodón, que se degrada al ambiente y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, esto sí, la madera, perdón, la ropa sintética sí puede generar afectaciones si no le damos la disposición adecuada. Y recordemos que en México pocos municipios, pocos estados tienen la infraestructura para darle un manejo adecuado a sus residuos. Entonces, pues la invitación es que dejemos, son cómodas, pero dejemos de comprar ropa que sea semisintética, por así decirlo, o híbridas.
Aquí deberíamos de buscar todos más de algodón por el calorcito, es más a gusto, es más cómodo, ¿no?
Sí, así es. Pues bueno, tenemos el Estero del Salado, continuamos cerrados, desgraciadamente, estamos trabajando en conseguir, después de 2 años de permanecer cerrados por tema de COVID y por tema de remodelación, y por muchas cosas administrativas, los permisos de las embarcaciones y sobre todo algo muy muy importante, que son los seguros de gastos médicos para terceros. Por ejemplo, si alguien va de visitante y se cae, se golpea, necesitamos contar con un seguro para inmediatamente sea atendido. Entonces, justo por eso nos mantenemos cerrados, porque no queremos generar un daño, una afectación a alguna persona y no estar en condiciones de poder atenderlo como se merece, o recibir a una escuela, etcétera. Entonces, por lo tanto, estamos cerrados. Les había prometido que íbamos a abrir en Semana Santa, pero los permisos tardan 15 días. No me han mandado la información. Entonces, creo que no vamos a estar abiertos para Semana Santa.
Cerrados únicamente para recorridos, pero si gustan, nosotros todos los días estamos presentes en el estero, y quien quiera visitar, quien quiera ir a darse una vuelta, a hacer observación de aves, a caminar por los pequeños senderos que tenemos, adelante lo puede hacer. Estamos abiertos de lunes a sábado de 9 a 5 de la tarde.
Sí, incluso para plática de cocodrilos, de reptiles, también podemos darle las pláticas ahí en las instalaciones de Puerta 4, pero sí, los recorridos no vamos a estar abiertos operando para Semana Santa, es lo único que se mantiene cerrado, ¿no? Entonces, ¿alguna información extra que quieras
proporcionar? Pues lo de siempre, lo que siempre nosotros tenemos que avisar, y que pues creo que todos ya debemos de tomarlo como algo cotidiano, es separar nuestros residuos, la basura orgánica y la inorgánica al momento de que pasa el camión colector de la basura, y pues siempre sacarla. Hay que esperar a escuchar que ya está la campanita, ¿no? Ya está el campaneo. En cuanto escuchen la campana, hay que sacar la basura.
Sí, es muy importante separarla. Muchas personas dicen, ¿para qué la separo si el camión recolector la va a revolver? No importa, nuestra responsabilidad es separarla en casa, y además de esa manera estamos beneficiando el medio ambiente. ¿Por qué? Porque los animales que se encuentran en la calle no van a romper las bolsas, no van a estar mezclados y no se van a regar. Únicamente se va a alimentar el animal, el perro o el gato, si tiene hambre, se va a alimentar únicamente de la bolsa pequeña, se va a comer lo que tiene el interior y va a quedar una bolsa dispersa, pero no van a quedar todos los demás residuos. Exacto. Entonces es muy importante que haga la separación adecuada de los residuos que generamos en nuestras casas, y de esa manera, con esta pequeña acción, está ayudando a mantener nuestras playas limpias y a tener el estero limpio. Uh-huh. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.